Bueno, Carmen, esta es la primera presentación del año, la primera transmisión de Podría Ser Peor del 2024. ¿Cómo queremos comenzar?
Bueno, te voy a avisar que de vez en cuando va a pasar esto, ¿eh? ¿Ah? ¡Y no estoy fumando!
¿Cómo están, queridos amigos oyentes o webidentes o sea lo que sean? Especialmente extraterrestres, porque ahora hay extraterrestres en todas partes. Bienvenidos a la nueva etapa 2024 de Podría Ser Peor. Carmen Lynch y quien les habla, Lucia Ten, les vamos a entretener durante las próximas 15 horas.
Felicidades a todos, 2024. Y estamos aquí. Y es un año nuevo, hemos empezado en 2022 y ya vamos un año, casi un año y medio, ¿eh? Haciendo esto. Mira,
el tema de que vayamos a transmitir durante 15 horas no te hizo pero ni un pellizco, ¿eh? O sea, ¿tú estás lista para transmitir durante 15 horas?
Sí, ahora mismo, ya, continuamos.
Sí, mira, ya yo desayuné, yo estoy perfectamente bien.
Después de la segunda hora ya no me quedará voz y serás solo tú, ¿eh?
Oye, no muevas tu cámara, porque recuerda que ahora te llevo una ventaja tremenda con la biblioteca que monté en mi tiempo libre durante las vacaciones.
Sí.
¿No? Y esta franja, esta pequeña franja azul, le da una vistosidad a tu vacuum que el mío lo supera tremendamente.
Vale, pues lo voy a dejar, espera. Vale.
Ajá,
¿quieres más azul
perfecto.
O no? ¿Más?
No. Tienes, vale. Justo la proporción correcta. Oye, Carmen, espera.
¡Dime!
Antes de comenzar, a finales del año pasado,
sí.
Vi que estuviste invitada en el podcast We Might Be Drunk.
Sí.
¿Cómo fue la experiencia? Cuéntame, yo soy fan de estos muchachos.
Bueno, era el episodio de Navidad, así que entré y era... ¿Sabes quién es Ralphie Barbosa?
Sí.
Sí, pues era su episodio, era como su episodio con dos personas más. Era yo y Louis Katz, que también me encanta Louis Katz, lo he conocido mucho tiempo. Así que era gracioso porque Mark y Sam y Barbosa estaban todos vestidos de Navidad. Y entonces entramos Louis y yo solo con un gorro de Navidad y Louis con nada. Como si estábamos en el sitio equivocado. Como, ¿qué hacemos aquí? Pero no, claro, muy divertido. Estos tíos, son muy impromptu. Y dijeron, sí. Ven mañana, enseguida, estamos aquí. Y hablamos de todo, no sé si lo has escuchado, de terapia, de comedy specials.
Claro, tu especial de comedia en español. Está en el canal de YouTube de... ¿Cómo se llama?
No, en inglés. El de inglés está en el canal de YouTube de Mark Norman.
De Mark Norman.
Que se llama Queef Week. Ajá. Y ya está cerca de 200,000. Se está slowly moving up. Que todos me preguntan, ¿eso es bien? Y yo qué sé, porque es en mi primero. Yo solo que suba, yo estoy bien con esto. El español, tengo muchos latinos que lo quieren ver, pero como está en una plataforma en España, está bastante fijo allí. En unos meses espero ponerlo en mi YouTube para que lo pueda ver el resto
del mundo.
Para que
lo vea todo el mundo.
Sí.
Ok, muy bien.
Sí, porque quiero viajar por Latinoamérica. Tira, I'm
claro,
sorry.
Este es tu año, Carmen. Este es tu año, está decretado.
¡Vamos!
Sí, señora. Oye, ¿qué tal el fin de año? Hasta donde yo recuerdo, no sé si ibas a pasar las Navidades o el fin de año en Orlando.
Sí, pues primero fui a casa a ver a mis padres y luego me encontré con mi novio y su hijo en Disney World. 4 días. Y tengo que decir una cosa. Yo sé que tú has ido y tienes niños, pero son más mayores. Yo fui hace 14 años con mis sobrinas, que eran muy pequeñitas. Y cuando vas con niños pequeñitos... y vas con papás, es más lento porque alguien tiene caca, el otro está cansado, no sé qué. Pero esta vez solo ha sido mi novio y yo y su hijo de 15 años. y nada nos paró. Hemos corrido por todo el sitio 4 días como locos, haciendo todo, todo. Y era, mi novio había visto que era la semana más loca del año, porque parece que normalmente es el 4 de julio, pero no sé qué pasó en 4 de julio, que no parece que no llegaron al récord de lo que pensaban y dijeron, esta semana después de Navidad va a ser una locura.
¿Subiste al pequeño mundo?
Small World. Ajá. ¿Eso qué tiene? No, primero fuimos Epcot Center, Hollywood, sí. Magic Kingdom y Animal Kingdom.
En Magic Kingdom. Ahí está, it's a small world after all.
¿Y qué hay allí?
¿No subiste al pequeño mundo?
¿Pero qué son los rides? Es que yo solo sé los rides.
Bueno, son unos botecitos que te llevan por un río, entonces hay centenares de muñequitos de madera que representan a distintas nacionalidades del planeta.
Puede ser que no. Yo creo que hicimos todos los roller coasters, todos los Tron. ¿Hiciste Tron?
Sí, claro, por supuesto. No, genial.
¿Estás en moto?
Te voy a decir una cosa. Ya yo no el vértigo y las náuseas han hecho de mí un hombre mayor. Ya yo no sirvo para este tipo de cosas. O sea, yo voy a Six Flags y les digo, mira, yo me quedo con una sola. Les devuelvo las otras 5.
Sí. Es que hay unos roller coasters así. Que yo en otros sitios, en Disney no. En Disney parece que son más como normales. Pero hay unos sitios que son demasiado, que dices, no puedo, me voy a morir.
Yo ya en Magic Kingdom, por esta cuestión de que me mareo fácilmente en las atracciones, mi lugar favorito es el Salón de los Presidentes.
¡Oh, me encantó!
No, ¿cuánto vértigo?
Sí.
El Salón de los Presidentes.
Lo de los presidentes era un show, ¿no?
Sí, es un show. Son unos presidentes de cera, la representación de los presidentes en cera, donde cada uno pues hace un speech y una cosa. La verdad es bastante aburrido.
Ah, pues a mí me gustó. ¿Te gustó?
Tú eres mayor que yo, Carmen.
El que no me gustó era uno de los pájaros. Había como un show de pájaros que lo encontré muy aburrido.
Ajá. Creo que es Jubilee Jamboree.
Es que los conoces todos de nombre, ¿eh?
Por favor, Carmen. O sea, yo desde que tengo niños prácticamente vivo en Disney.
Oye, pero el Yeti, me encantó el Yeti, el que vas hacia atrás porque se rompe todos los roller coasters a mí me encantan. Y entonces está ese que estás en el ascensor del Twilight Zone. ¿Cómo se llama? Tower of Terror.
Ajá.
Y entonces te baja, te tira.
¿Cómo te fue con ese?
Muy divertido. Pero te tira trocitos, que va bien, ¿eh? Es lo que digo, que Disney no se pasa. Hace cositas que te tira 5 pisos y caminar. Tira, no es todo a la misma vez.
¿Cuántas personas calculas tú se habrán desmayado o habrán tenido un problema serio de salud como para que Disney fuera ajustando las etapas de la caída? Ok, con esto se nos desmaya 50, con esto hemos perdido unos 25, hasta que llegamos a un medio. Oye, como que 2 desmayados al año es suficiente.
Yo creo que el desmayo no era. Yo creo que era que se han hecho caca en los pantalones.
Ah, ok. Bueno, pero para eso siempre tienen a la salida de las atracciones, tienen estas tiendas con pantalones y pañales y todas las cosas. Souvenirs.
Sí. Oye, pero te tengo que decir que me la he pasado súper bien. No sé cómo puede haber tanta gente porque es muy caro, ¿eh? Es muy caro. Y además hemos hecho el no hay Fast Pass, hay Lightning Lane. ¿Sabes? Este es como un que se llama Relámpago, Lightning Lane.
Y, la fila y es, Relámpago.
Sí, y te deja ir en otra fila más deprisa.
¿Eso es aleatorio? ¿Eso es random? ¿O tienes
no,
que
pagas, pagar? Pagas extra. Pero solo puedes ir cada 2 horas. Lo tienen muy controlado. Tú no puedes ir a Lightning Lane cada minuto que quieras. Solo puedes ir cada 2 horas. Así que tú estás esperando en otro más lento y dices, ahora puedo ir a Lightning Lane.
Sí. Ahora, ¿tú encuentras, Carmen, más entretenidas las colas o más largas? O sea, ¿cómo comparas las líneas, las filas para subir a una atracción en Disney con las líneas, las filas para pasar por migración en los aeropuertos?
Mira que dices esto, que yo también lo he comparado a esto. El Lightning Lane es como TSA PreCheck. Es exacto, ajá, tienes ventajas. Y el otro lento es como todo el resto del mundo esperando que no tiene TSA PreCheck. Es exacto esto, ¿eh?
Sí, sí. Es, ahora hay una cosa. Sí. Yo supongo que la gente de Disney lo tiene todo perfectamente estudiado, lo tiene todo perfectamente medido. Sí. Pero yo encuentro especialmente atormentante cuando estás haciendo la cola para subirte a una atracción en Disney, que te ponen o la canción o los sonidos temáticos de, lo, de donde te vas a montar a lo largo de sí, la cola, ¿no? Sí. Entonces, en este lugar del, del pequeño mundo, durante toda la cola tú estás escuchando un loop de It's a small world after all.
Pero...
O sea, cuando sí, llegas a subirte a la ranchita, al botecito que te lleva por el pequeño mundo, ya sí, te quieres asesinar a esos niños que están esperando allá adentro.
Sí. No, esto lo tienen psicológicamente controlado, porque estábamos en ¿cómo se dice? Space Mountain, ¿sabes? Ajá. El Space Mountain. Sí. Y este no teníamos la Lightning Lane. Este era normal. Y hemos dicho, pero tenemos que subir a Space Mountain, que es súper divertido. Y tenían cada cuarto de donde había un line, una cola, ¿se dice?
Sí.
Había música y cosas para mirar, porque quieren que te entretengas. Ah, no importa que estás aquí 3 horas. Mira eso, mira eso. ¿No? Y lo tienen muy, muy controlado.
Imagina tú, yo hice esas filas, yo hice sí, esas filas con mis hijos de 2, 3 años
sí,
para mantener a un niño de esa edad
sí,
esperando, oh, caminando un pasito cada 5 minutos. Oye, eso necesita ayuda.
Eso es padre del año, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando estás en algo así y el niño dice, papá, tengo caca, tú no puedes salir de la línea porque tienes sí, que empezar de nuevo?
Efectivamente, efectivamente.
Pues, ¿qué pasa?
Bueno, usualmente especialmente en el ride de Peter Pan, el ride, ajá, de Peter Pan tiene muchas decoraciones. La decoración, sí, está que sí, la cama de Peter Pan, el armario de Peter Pan, está el escritorio de Peter Pan, o de los muchachitos que se fueron a volar con Peter Pan. Entonces, mientras la gente va entreteniéndose viendo eso, uno le puede decir a su niño, mira, métete debajo de la cama de Peter Pan y ahí disparas el misil. Es una opción. Siempre es una opción.
Pero todos los niños van ahí, debajo de la cosa de Peter Pan, todos los que bueno, tienen que ir al baño.
Sí, no, por supuesto, todos, la fila es muy larga. Por eso sí, uno siempre tiene que ir acompañado o intentar rodearse de buenos vecinos que te cuiden el puesto. Ahora, sí, Carmen, especialmente en los parques en Orlando, hay algo a lo que yo no he escapado, sí, una tentación en la que he caído varias veces. Y son como unas patas, vienen para comer,
sí,
son como unas patas de pollo, pero gigantes. Gigante. ¿La viste? ¿Viste a alguien comerse como unas grandes patas de pollo?
No, dime más.
Como de pterodáctilo.
No, pero me parece, suena delicioso. Continúa.
Suena delicioso, se sí, ve delicioso, sí, sabe delicioso, ah, pero lo que a mí me llama la atención es que no sé qué tipo de ave es la que estoy comiendo, probablemente sea avestruz. Porque al momento que tú vas devorando la carne de esta pata,
sí,
que es como una pata de pollo muy grande,
sí,
va quedando al descubierto una cantidad de tendones, de fibras que sí, sostienen la carne, que lo hace parecer una suerte de arpa, como una guitarra. O sea, tú dices, ¿esto que me estoy comiendo es natural? Sí. ¿O esto fue engendrado, creado, fue creado en los laboratorios satánicos de Mickey?
¡Qué cosa más rara! Pues no he visto a nadie comiendo. Puede ser que ya no lo hacen.
No lo sé. Pero
mira, Hablando de cosas creadas por Disney, había un clip de Joe Rogan hace poco que hablaba con una señora profesional de sex robots que ha dicho, no sé si lo has visto, ha ido viral, que ha dicho que los sex robots van a venir muy pronto. Muy pronto, están casi, ya hay compañías que los están vendiendo y parecen muy real.
Okay, y muy bien.
Y creo que, dijo la señora, que hay compañías muy famosas y grandes que ya están estableciendo cuartos privados de cómo hacer los sex robots. Y entonces, estando en Disney, mi novio y yo estamos convencidos que Disney tiene un cuarto privado de sex robots. Porque si tú miras los animatronics del president y los animatronics, podrían ser sex robots. Están muy cerca de ser sex robots.
Uy, ahora que lo estás diciendo de esta forma, estaría de lo más divertido que en la réplica de la oficina oval
sí.
hubiese un robot de Mónica Lewinsky.
Sí, seguro que esta va a vender muy deprisa, ¿eh?
Oh, estaría simpático ver la reproducción de esa escena.
Con esto... sí.
Siempre con cara de sorprendida. Y uno se pregunta, ¿pero qué le habrá pasado? ¿Qué? Sí, sí, sí.
O tiene distintas caras, como... No se puede hacer sin hacer sorpresa. No, no queda igual, ¿eh? No queda, tiene que estar sorprendida.
¿Y a qué conclusión llegó Sex Rogan? Iba a decir Joe Rogan. En su video.
Que el mundo va a cambiar mucho y que la gente no necesitará intimacy. Hay gente que sí, aunque era una persona humana. Pero habrán otros que no van a querer y van a perder la habilidad de tener conversación con personas porque estarán en su casita con su sex robot.
Bueno, mira, yo creo que tú y yo ya nos venimos conociendo desde hace más de un año.
Sí.
Y entenderás perfectamente que yo soy un ser inmensamente competitivo. Muy sí. competitivo. Yo creo que la creación de robots sexuales me va a venir bien en el sentido de la competencia. O sea, va a significar un reto para que las mujeres, aún existiendo los robots sexuales, los prefieran a uno.
Sí, y van a tener que empujar más. ¿Por qué estás hablando con Pepita, la sex robot, otra vez? Yo estoy aquí. Yo también puedo hacer lo mismo que Pepita.
Espera un momento. Esta camisa tiene una mancha de aceite en el cuello. Es aceite de robot.
Y este robot no puede limpiar el aceite de tu camisa. Yo sí. Yo te puedo limpiar la camisa.
¡Wow! Es que me acaban de ocurrir tantas cosas tan cochinas, tan terribles. ¡Me encanta! Carmen, el fin de semana pasado, el día domingo, se entregaron los Golden Globes. ¿Viste los Golden Globes?
No lo vi, no. Pero vi fotos.
¿Viste fotografías? ¿Escuchaste algún tipo de comentario? El presentador fue este comediante, ¿cómo se llama?
Joe Coy.
Mira, yo lo vi en vivo. Y cuando uno trabaja en esto de la comedia, cuando uno hace stand-up y ve a otra persona hacer stand-up, yo lo disfruto inmensamente, pero cuando las cosas no están funcionando, las sufro con una intensidad desproporcionada. O sea, es algo que logra corroer mis órganos internos con una velocidad superior a la de una bomba atómica.
Sí.
¿Te pasa así a ti?
Oh, es que yo solo al saber que él estaba el host, era el host, dije, he visto un poquito y he dicho, no puedo más. No, ya veré las fotos y ahí y miramos una película en vez de esto.
Yo estaba pensando porque, a ver, históricamente, ¿no? En este tipo de cosas, igual pasa con las cenas del presidente con la prensa, con miembros de la prensa, donde siempre invitan a un comediante hacer un roast al presidente. Es un terreno tan complicado de audiencias tan diversas en las que habrá mucha gente a la que no le gusta tu trabajo, habrá probablemente bastantes personas a las que sí, pero debes tener un corazón de roble para enfrentar ese reto. Luego, la calidad de tu monólogo indudablemente tiene que ser magistral. O sea, ahí debes soltar lo mejor que tengas. Al momento de aceptar esa oferta, de hacer ese trabajo, tienes que reunirte de tus mejores amigos comediantes, genios del humor, para arrojar el mejor material y tratar de convencer a los no convencidos de que eres bueno.
Sí.
Esto no sucedió en los Golden Globes, ¿no? Yo lo vi en vivo y lo sudé, además que yo no entiendo tampoco a los famosos o a las estrellas o a las celebridades, como quiera que les llamen, que acuden a una transmisión televisiva como esta. Son personas que se deben al público, son artistas que se deben al público al final, porque sin el público los artistas pues son personas llenas de talento, pero tienen que quedarse con su talento y disfrutarlo ellos mismos. Entonces, ¿por qué un famoso asiste a una ceremonia como esta, sabe que está rodeado de cámaras de televisión por todas partes, y va a tener una cara de póker terrible, de amargura profunda, más allá de que un comediante esté haciendo una rutina mala o no. O sea, me resulta como prepotente, pedante, la actitud del público en Golden Globe. Y te estoy hablando de Robert De Niro, te estoy hablando de Leonardo DiCaprio, te estoy hablando de todos los que tenían una cara de cañón, decimos los venezolanos, cara de cañón, durante la transmisión. Ahora luego, la selección del material de este señor fue débil y su delivery fue muy inseguro también.
Bueno, esto es lo que yo pienso, ¿eh? Que estaba hablando con cómicos y también mi novio y todo esto. Parece que cuando él ha dicho solo he tenido 10 días para escribir esto, es que nadie lo quiere hacer, porque todos saben que es una mierda si... Sí, no sé, es un job que o lo quieres hacer o no. Y no, yo creo que con la gente que han escogido, él ha sido escogido el número 10. Había mucha gente, no, Joe Coy. Tiene que ser así. No creo que es el primero que han escogido. Y esta gente no conoce a Joe Coy. Robert De Niro dice, está mirando, ¿quién eres? No me importas. You know? Y él ha tenido tantas oportunidades de hacer chistes, de insultar a sí mismo. Sé que no sabéis quién soy. Mete el chiste. Y en vez de attacking los escritores, y esto es parece que han dicho que eran nervios y no sabía lo que hacer. Pero si tú tienes chistes de 10 de escritores, que es un writer's room, que es lo que hace John, de 10 personas y te dan 10 días de chistes, yo creo que puedes encontrar una cantidad de chistes buenos. Y sí, parece ha tenido un momento de nervios y...
Sí, sí, porque es cierto, en algún momento él se fue contra la gente. Se fue contra, bueno, obviamente la mala vibra que había en esa sala instantánea a los tres chistes que echó, ya la gente sabía por dónde iba y ya la gente decidió que no le iba a gustar lo que iba a ver en los próximos 6-7 minutos. Y él en los nervios pues decidió defender lo que él había escrito por encima de lo que se escribió en colectivo. Pero tú tienes mucha razón, yo no lo había visto de esa forma y es muy cierto. O sea, primero ríete de ti, ríete de tu condición como novato en el show, ríete del reto que significa enfrentar un público difícil, que ya lo hemos visto en esa forma con todos los shows que ha hecho Ricky Gervais.
Sí,
las animaciones, las presentaciones que ha hecho Ricky Gervais, donde a él, ese sí tiene el carácter como para decir,
perfecto,
y al que no le guste que se vaya
a la mierda.
A la mierda.
Y yo creo que...
Es una actitud distinta.
Y Joe Coy seguro que no... Bueno, claro, yo no... Es difícil hacer esos shows, seguro. Pero estos no son los tipos de shows que se van a reír todo el mundo como en un comedy club. Va a ser muy sporadic las risas. Y esto es difícil de prepararte mentalmente, que no va a ser boom, 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 boom. Pero para reaccionar como hizo, esto tampoco no se hace.
Bueno, tú que haces comedia, Carmen, sabes perfectamente que uno, cuando está con un público difícil, ¿no? O uno no está haciendo en el mejor uso de su delivery, digamos, para no echarle la culpa al público, el público se encuentra a la sombra, a la oscuridad del teatro. Entonces uno no está por enfocarse o concentrarse en el rostro de una persona que está desaprobando lo que tú estás haciendo, porque la oscuridad te protege de eso. Ahora, cuando estás, primero, en un show de transmisión mundial, segundo, viendo en monitores la reacción de George Clooney, así gigante, a lo que tú estás haciendo, ¿no?
Sí.
O sea, cuando empiezan a ponchar en cámara a Taylor Swift, que prácticamente vomita con tu chiste,
entonces
tú tienes que superar eso que uno está viendo con el rabo del ojo, con la esquinita del ojo sin quererlo ver. No, porque en el caso nuestro, en un bar, mientras todo el mundo está en la oscuridad, y yo no te vea, pues no me importa. O sea, es menos doloroso para el comediante.
No, menos, claro. Sí. Pero esto ahora, estoy curiosa cómo alguien así se siente el próximo día. Como, you know, porque, claro, hay muchos cómicos que yo creo que enseguida hubieran se habrían insultado a ellos mismos. Y yo no conozco a él, pero puede ser que él es el tipo que yo no haría esto. Y este ego también te puede destrozar, porque hubiese sido súper más interesante verlo attack himself, ¿sabes?
Claro, claro, sí. Aprovechar la situación. Oye, ¿recuerdas tú aquella presentación que hizo David Letterman de los premios Oscar?
Sí.
Que fueron catastróficas.
Sí.
Y mira, yo amo a Letterman como un padre, o sea, sí. Como si yo fuera hijo de Letterman.
Sí.
Y yo vi esa transmisión y dije, pobrecito, sí, sí. Porque no toman en consideración que la audiencia es, de nuevo, mucho más diversa al nicho específico de tu público. Entonces se atreven a hacer cosas que son para su público frente a una inmensa masa de gente que ríe de cosas muy distintas. Ahora, ¿qué hizo Letterman el lunes siguiente? El monólogo de Letterman al día siguiente de su presentación en el Oscar fue fenomenal, porque sí. La primera víctima de ese monólogo fue él mismo.
Claro, claro. Esto esto un cómico lo sabe. Así que, pero yo no conozco a Joe Coy. No sé cómo se siente el próximo día. Pero
bueno, probablemente hizo lo que hubiera hecho yo, o lo que haría yo. O sea, fingir demencia, llegar al cuarto del hotel y destrozar el cuarto del hotel.
Sí, y empezar a beber mucho.
Y pedir que te vuelvan a llegar a llenar el mini room, el minibar. Lléname otra vez el minibar.
Sí. Y lo que tenía de suerte es Letterman, es que tenía ya un show, así que podía hablar de este momento. Pero este ahora está esperando que le den shows para stand-up.
Bueno, fíjate, tú lo que hizo Chris Rock después de que le dieron la cachetada. Chris Rock se ocultó, se desapareció, capitalizó lo que pasó, lo usó en su favor y luego se fue de gira a hacer un show donde todo el mundo compró tickets para escuchar lo que iba a decir sobre
sí, eso ha sido perfecto.
Ahora, entre los chistes que comentan del presentador de este Joe Coy, ¿cómo se llama? Joe Coy,
sí.
Ajá, en los Golden Globes está esta comparación, y bueno, que yo lo escuché y yo dije, aquí lo van a asesinar. Cuando compara a Oppenheimer, que dice que está basada en un libro ganador del premio Pulitzer y lo eleva pues intelectualmente versus Barbie, y disminuye la película de la Barbie a una muñeca de plástico con unas tetas inmensas y tal.
Sí.
Yo dije, ¡ah, pero qué bruto!
Sí.
Fue muy torpe, eso fue muy torpe.
Todos los chistes no los he oído. Yo, como te he dicho, después de un poquito he tenido que cerrarlo y vimos una película con Nicolas Cage para ayudarnos mentalmente.
Está bien, me parece bien. La próxima vez haré lo mismo. Luego hizo uno muy, muy, que me pareció bien con Taylor Swift. Dijo que la diferencia entre la entrega de los premios Golden Globes y las transmisiones de del fútbol americano era que en las transmisiones del Golden Globes ponían en cámara mucho menos a Taylor Swift. Y entonces supuestamente dicen que esto le cayó pesado a Taylor Swift. Y por el amor de Dios, tampoco se puede ser tan susceptible, ¿no?
Sí. Sí, pero
me pareció una observación genial, en verdad.
Sí. Es interesante, though, que ella es una cantante y esto, los Golden Globes, ella no está nominada para nada, ¿no?
No, y estaba nominada con The Eras Tour, el documental de su show.
Ah, vale.
Sí, estaba nominada. Sí. Ah. Ahora, Carmen, yo a lo largo de mi vida he tenido como, y ahora lo veo de otra forma, una apreciación entre lo que es la entrega del Oscar como espectador, la entrega del Oscar y luego la entrega de los Golden Globes. Porque el Oscar es como una cosa en el teatro, en el Kodak, ahí en Los Ángeles, de una majestuosidad inmensa. Y los Golden Globes siempre han sido transmitidos de este lugar en el Hilton, creo que es en Hilton también, en Los Ángeles.
Ah, no sé, sí.
Sí, en el mismo lugar donde nacieron, donde se empezaron a entregar en un principio, como una reunión más íntima entre los propios artistas, sí, productores y miembros de la industria. Por eso es que están las mesas y la gente está tomando, está bebiendo y es una cosa como más, más informal. En un principio a mí no me gustaban tanto los Golden Globes por esto, pero hoy día lo estoy disfrutando de una forma diferente porque siento que es más engaging.
Engaging. Pero también pienso que este tipo de asiento también puede ser más difícil para hacer a la gente reír, ¿eh? Cuando están comiendo, haciendo, hablando, que están todos en un circulito, es más fácil que en los Oscar que estás ahí sentado.
Sí.
También es más difícil. Pero sí, es interesante ver a quién, como cuando vi a Taylor Swift hablando con Selena Gomez o algo así, estás pensando, you know, what's going on? Hay un account que es muy stupid, que es lip syncing, que es buenísimo. No sé si lo has visto, está en Instagram y está el Timothy Chalamet, que está saliendo con Kylie Jenner y dándose besitos y secretos y besitos durante el Golden Globe. Y esta cuenta muy grande está diciendo lo que están diciendo. De tonterías, de
además que resulta divertido. Bueno, ya lo vimos en una entrega, creo que fue en un Oscar hace tiempo, cuando Ellen DeGeneres tomó aquella selfie famosísima con esa cantidad de famosos encima, rodeada de famosos, que fue así como que el notición. Ajá. Pero ahora, cuando van a comerciales en los Golden Globes, ves de pronto a Selena tomándose una selfie con otro actor y otra actriz y cosas. Y hay como que un pequeño interés para nosotros en verlos a esta gente como más aterrizada, más Damon, riéndose con no sé quién, están relajados, no están en situación de pretender para nadie.
Sí, pero entonces piensas como ser tan famoso como ser Timothy Chalamet y Kylie Jenner y dices, esta es la perfecta oportunidad de estar en las noticias. Vamos a darnos besos durante todo el show, así todos nos hablarán. Es un nivel que es casi no se puede ni entender.
Sí,
y tú puedes hacer así en tu nariz y estar en las noticias.
Sí, hey, y un manager que sepa cómo manejar los escenarios y las probabilidades de hoy día, te diría... Y no dejes de hacerlo hasta que yo te indique que te vi en pantalla haciéndolo. Cuando yo te haga así es porque ya saliste en pantalla.
Sí. Quédate el dedo ahí.
Increíblemente fue esta chica de Hunger Games.
Jennifer Lawrence.
¿Tú viste a Jennifer Lawrence cuando aparecen en las nominaciones?
No. ¿Qué pasa?
Y las nominadas son no sé quién. Jennifer Lawrence.
Y estaba así.
Le dio tiempo a Jennifer Lawrence de modular a cámara, dice, si no me gano este premio, me voy.
Pero solo puede hacer esto alguien como ella de nivel, ¿eh? Esto...
Increíble. Sí. O sea, me encantó eso.
¿Y ganó?
Creo que no.
Oye,
creo que no se fue.
No, es que me olvidé de decirte que después de Disney, 4 días de lo más divertido que he tenido en mucho tiempo, me enfermé como una loca. Vine a New York y fui directamente al hospital, a mi doctor. Y me dijo, me ha mirado en la nariz y de verdad nunca me ha pasado esto cuando estoy enferma. Llego al médico y empecé a llorar. ¡No puedo más! Es que no podía ni respirar. Estaba todo aquí. Enseguida, ¿eh? Tú sabes que hay días que te encuentras peor. En un día ha ido de me he divertido muchísimo en Disney World to no podía. Y ella me ha dicho enseguida, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho estos últimos días? ¿Qué has hecho? Y yo, bla, 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 Disney World. ¡Ah! Ha sido Disney. ¿Tú sabes la cantidad de germs que tienen los niños pequeños? Son asquerosos y preciosos. Y no sé lo que has tocado en Disney World, pero te ha ido por todo. Y me han dado, mira, no tengo niños y tengo alergia a los niños. Tengo alergia.
Fíjate, antes había en los comerciales de televisión,
sí,
había una marca de jabón que creo que todavía existe, no sé si existe, se llamaba Safeguard.
Ok, me acuerdo.
Safeguard. Yeah. Y en los años, por lo menos creo que hasta los años 80 pudo haber existido este tipo de publicidad. Los comerciales de Safeguard siempre mostraban a la gente lavándose las manos, y entonces hacían como un acercamiento y veías como Safeguard aniquilaba los gérmenes. Y los gérmenes hacían como que... ¡Oh!
Ese tipo de comerciales
ya no los hacen.
No.
Entonces hemos olvidado que los gérmenes están ahí.
Oye, pero yo me he lavado las manos millones de veces en Disney. Lo que pasa es que tú tocas el doorknob, tú comes una pizza, tú vas a los rides y tocas los bars.
Todo.
You know, todo. Y esto no es bastante del jabón.
No, claro. Obvio. A mí me pasó una cosa también interesante de salud en este tiempo. Resulta que Led Varela, ¿te acuerdas de Led?
Sí.
Led cumplió años y le hicimos una celebración de cumpleaños aquí en la casa. Y mientras estaba yo sentado conversando con una persona, con un amigo, aquí en mi casa, yo tuve un accidente en moto y perdí 4 dientes aquí frontales. Perdí en un choque en motocicleta contra un camión y me pusieron unas piezas, unos sustitutos dentales. Y mientras estaba yo conversando con esta persona aquí en mi casa, de pronto sentí que se me salió un diente, se me mezcló con un pan que estábamos mordiendo y casi me lo trago.